Hola, ¿qué tal, Bolivia? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a RTP Mundo. Qué alegría encontrarnos una vez más en este fin de semana, como cada fin de semana. Usted tiene una cita con RTP Mundo. Sábados a las 14 horas, luego del noticiero popular, siempre están listas las noticias internacionales y el reprise es el domingo a la misma hora. Sábados y domingos, 14 horas, es momento de hablar de lo que pasa en el mundo. Muy poco tocamos lo que pasa en territorio nacional, casi nada, diríamos. Y claro, es importante compartir con ustedes este espacio de noticias internacionales. Antes de pasar al tema de lo que vamos a tener hoy, quiero invitarte a que escuches el podcast de RTP Mundo. Y bueno, si tú me sigues en mis páginas de Facebook e Instagram, he publicado lo que han sido los datos de cómo están escuchando RTP Mundo, no solamente en Bolivia, sino también en varios países del mundo. Si bien en Bolivia nos han de toda la cantidad de reproducciones que ha tenido, solamente 54% ha sido en Bolivia. Imagínense, el otro 45% o 46% escuchan en varios países del mundo. A ver, vean este cuadrito de los países, de algunos de los países, no todos, ojo, donde se escucha RTP Mundo. Miren ustedes, Bolivia con 54%, en Argentina, Brasil, Reino Unido, España, Estados Unidos, Alemania, Francia, Portugal, Mozambique, me ha sorprendido, Suecia, Noruega, Turquía, Holanda, Italia, México, Perú, Colombia, Angola, Suiza, Japón, Polonia, Rusia. Personas hispanohablantes nos han escuchado en estos países, sin duda alguna, porque este es un programa en español. Pero bueno, nos alegra saber que en todos estos países nos están escuchando. La principal plataforma donde lo hacen es en Spotify y, claro, también en Apple Podcast. Son las dos plataformas donde más se escucha. Así que ya sabes, si no has escuchado el podcast de RTP Mundo, es oportunidad de hacerlo. Búscanos en cualquiera de las plataformas. Ok, ahora sí. Tenemos un programa importantísimo preparado para ustedes. Han debido escuchar que hay un montón de cosas que se han dado en esta semana en relación a Israel. Primero, la semana pasada, el domingo específicamente, se han intensificado unas multitudinarias marchas. Los israelitas han vuelto a las calles nuevamente, esta vez para pedir un adelanto de las elecciones y que se puedan hacer mejores gestiones para que puedan retornar todos los rehenes que se encuentran todavía bajo la tutela de Hamás. Muchos de ellos que seguramente han debido morir por la cantidad de bombas que han caído en la franja de Gaza. Y claro, a esto se le suma un ataque que hubo por parte de Israel en la capital siria de Damasco, en la residencia oficial del embajador de Irán, donde murieron importantes figuras de los militantes iraníes. Esto podría tener una repercusión importante. Al momento en el que cerramos la edición de RTP Mundo no había sucedido nada, pero los israelitas estaban comprando como locos ya agua, comida, generadores eléctricos y demás, porque temen una represalia enorme por parte de Irán, que ya ha manifestado que tendrá una respuesta contundente. Bien. Y por otro lado, tenemos que hablar en nuestro sector Planeta Caliente de lo que representa la contaminación del plástico en el mundo y principalmente en los mares. Tenemos una entrevista especial para que nos expliquen qué significa que el plástico está tornándose en un elemento que está presente en todos lados. Es más, incluso en nuestra sangre ya corren partículas de microplástico por la cantidad de tiempo que ya convivimos y que los animales se alimentan, terminan tragando este tipo de plásticos y que terminan en su torrente sanguíneo y luego nosotros nos lo comemos o se lo comen peces más grandes que terminan finalmente igual en nuestros platos. Todo eso y mucho más en RTP Mundo. Empezamos, sin embargo, con el resumen de noticias internacionales. Bienvenidos. Bueno, y como primera noticia tenemos que hablar de algo que viene por parte del periódico especializado en economía Bloomberg. Y estas son malas noticias para Bolivia, porque el repunte de la moneda estadounidense, el dólar, está poniendo nerviosos a los responsables de la banca central y a todos los gobiernos del mundo. Los están forzando a actuar para aliviar la tensión que representa la subida del dólar sobre sus propias divisas. Esto lo informó el medio especializado Bloomberg este jueves. Los responsables políticos desde Tokio hasta Estambul intervienen en la defensa de sus tipos de cambio, tanto con palabras como con acciones. Al tiempo que una economía resistente como la de Estados Unidos contribuye a sostener la fuerza del billete verde, haciendo que disminuyan las previsiones de un descenso de las tasas de interés en Estados Unidos. En este año, tan solamente el dólar ha registrado ganancias con respecto a casi todas las principales divisas, en contra de la opinión que tenían muchos analistas económicos y de Wall Street, que auguraban un retroceso más bien de la moneda estadounidense, no más equivocados. Esta situación ha suscitado importantes alertas desde Japón en cuanto a su disponibilidad a intervenir para estimular su moneda, el yen, situado cerca de su nivel más bajo en 34 años. Por su parte, Turquía sorprendió a los mercados con una alza de sus tasas de interés para justamente tratar de estimular su moneda, la lira, mientras que China e Indonesia adoptaron medidas para apuntalar sus divisas y Suecia e India también se hallan sometidas a presiones. Estos crecientes esfuerzos evocan los del año 2022, cuando las autoridades de Suiza y Canadá lamentaban la debilidad de sus monedas en un contexto de repunte inflacionario y la pujanza del dólar hacia los estragos en las economías emergentes, lo que contribuyó a la histórica suspensión de pagos, por ejemplo, con Sri Lanka. En la actualidad, los países sobrecargados de deuda externa continúan en situación de riesgo, con Maldivas y Bolivia particularmente vulnerables en caso de que persista esta solidez del billete verde. Bueno, y vamos a hablar acerca de una tragedia que podía haber sido peor, pero más bien ha sorprendido al mundo con su capacidad de respuesta. El jueves, los rescatistas en Taiwán continuaban las labores de rescate de cientos de personas que se quedaron atrapadas entre los escombros luego del mayor terremoto en este país en los últimos 25 años. Según las autoridades de este país, el terremoto inicial tenía una magnitud de 7.2, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos la estimó en 7.4 en la escala de Richter. Al menos 10 personas, nada más que 10 personas, murieron en el condado de Hualien y más de 1,000 resultaron heridas. En la ciudad de Hualien, cerca del epicentro del sismo, unos 48 edificios residenciales resultaron gravemente dañados y muchos colapsaron. Alrededor de 700 personas seguían desaparecidas o atrapadas el jueves. El fuerte sismo y sus réplicas también dañaron carreteras, puentes y túneles en diferentes partes del país, provocando deslizamientos de tierra y causando importantes problemas por tráfico, por carretera y ferrocarril. El ejército, que está trabajando en tareas de limpieza, ha tenido un importante trabajo. Y por otro lado, hablando de sismos, uno de magnitud 4.8 nada más, menor al de Taiwán, sacudió la costa este de los Estados Unidos en Nueva York en la mañana el viernes, generando alarma y provocando que edificios se remecieran desde Maryland y hasta Maine, incluyendo importantes ciudades como Nueva York, Nueva Jersey y Filadelfia, y también Connecticut. El epicentro de este terremoto se ubicó cerca de White House Station, Nueva Jersey, alrededor de las 10:30, según ha reportado el Servicio Geológico de Estados Unidos. Esta actividad sísmica, poco común en el noreste del país, representa el sismo más fuerte en esa región registrado en Buffalo, Nueva York, de magnitud 3.8 en febrero de 2023, siendo el más intenso en 40 años. Bueno, y atención, vamos a pasar a hablar de Perú porque el nuevo gabinete de la presidenta Dina Boluarte, el tercero en 16 meses, obtuvo el Congreso un crucial voto de confianza que ahora le permite seguir en funciones en medio de un escándalo por sus relojes de lujo que involucra a la mandataria. La votación final, 70 parlamentarios a favor, 38 en contra, 17 abstenciones. Precisó el Congreso en las redes sociales luego de que inicialmente anunciaran 36 votos en contra. Dos votos virtuales se agregaron. La sesión fue presencial y virtual. El respaldo del Parlamento, únicamente controlado por una media docena de bancadas de derecha, se concretó luego de una sesión de 7 horas. El gobierno llegó a esta votación debilitado después de que estallara el Rolex Gate, así se llama este caso en el cual la Fiscalía se encuentra investigando a la presidenta Dina Boluarte por no haber publicado por un presunto enriquecimiento ilícito, por no haber publicado el valor y no haber publicado que tiene relojes importantes, entre ellos un Rolex de $19,000. En caso de que la Cámara le hubiera denegado esta confianza, el gabinete entero hubiera tenido que renunciar y Boluarte hubiera tenido que nombrar uno nuevo en un plazo de 72 horas. Y vamos a pasar a hablar de Venezuela, la principal opositora, quien había ganado las elecciones organizadas por la oposición por más de un 90%, pero fue inhabilitada por el régimen de Maduro, María Corina Machado, destacada líder opositora en Venezuela, emitió el miércoles una alerta a un grupo de países sobre el peligro inminente de ser detenida en su nación. En una carta dirigida a 18 países de América, Europa y África, así como al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, Machado denunció graves incidentes relacionados con las elecciones presidenciales que se vienen el 28 de julio. Machado resaltaba la importancia de extremar los recursos diplomáticos para asegurar que los acuerdos sobre garantías electorales que fueron suscritos entre el gobierno y la principal coalición antichavista, la Plataforma Unitaria y Democrática, sean cumplidos integralmente, destacando que el acompañamiento de estos países es crucial para avanzar hacia una transición democrática ordenada en Venezuela. Machado concluyó destacando que el acuerdo electoral firmado en octubre pasado ha sido integralmente violado por el gobierno de Maduro, quien ha impuesto impedimentos y obstáculos para la participación en los comicios de julio. Su llamado a la comunidad internacional busca asegurar elecciones libres y transparentes en Venezuela. Proseguimos en América Latina para hablar acerca ahora de Ecuador, pues el presidente Daniel Noboa reconoció que el país vive un repunte de la violencia tras los recientes homicidios en la zona costera, en medio de un estado de excepción vigente desde enero pasado que posibilitó militarizar las calles y las prisiones para someter a las bandas criminales. Noboa agregó que su presencia en Manta busca dar el mensaje al país de que no bajará la guardia en la lucha contra los grupos del crimen organizado identificados por el gobierno como terroristas. Por otra parte, el gobierno de Noboa declaró el jueves persona no grata a la embajadora de México, Raquel Serur, en respuesta a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, en las que dio a entender que Noboa ganó las elecciones gracias al asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, una muerte urdida por el crimen organizado. Es una medida que prevé la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y eso implica que la embajadora debe abandonar el país en un plazo breve. No significa romper relaciones diplomáticas, precisaba la Cancillería ecuatoriana en un comunicado. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por otra parte, aumentando un poco la presión a este tema, decidió otorgar asilo político al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, que lleva refugiado en la embajada mexicana en Quito desde mitad de diciembre. El anuncio se dio en medio de una crisis diplomática entre los dos países después de que la administración de Noboa declarara persona no grata a Raquel Serur, la embajadora mexicana en el país, y ordenara su expulsión. En su conferencia de la mañana de este viernes, Andrés Manuel López Obrador descartó responder con las mismas medidas. Nosotros no vamos a romper relaciones ni vamos a hacer lo mismo con el embajador de Ecuador. Vamos a ir a buscar a Raquel Serur, decía Andrés Manuel López Obrador. Bueno, y atención con este tema, esta vez nos vamos desde Europa hasta Alemania, porque la guerra en Ucrania y la amenaza que realizó el presidente ruso Vladimir Putin es más real que nunca. El inicio de una nueva era a la que se refirió el canciller alemán, la máxima autoridad del Estado, el socialdemócrata Olaf Scholz, tras el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania hace 2 años, ha quedado reflejado este jueves en los planes presentados por el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, para reestructurar el ejército con el objetivo de que se encuentre preparado para la guerra. El gobierno, que es una coalición de socialdemócratas, verdes y liberales, baraja también la consideración de responder a las crecientes tensiones geopolíticas globales, reintroduciendo el servicio militar obligatorio, que estuvo en vigor hasta el año 2011. Además de las fuerzas terrestres, aéreas y navales, Alemania también contará con una cuarta fuerza de ciberseguridad y seguridad de información que se especializará en guerra electrónica y operaciones cibernéticas, reconocimiento y protección de infraestructuras electrónicas. Con esta medida, el país europeo quiere estar mejor preparado ante una amenaza de una guerra híbrida de desinformación y división sobre la que Berlín viene alertando desde hace tiempo, sobre todo después de que Rusia filtrara una conversación entre altos mandos. La Bundeswehr se trata, según indicó, de hacer cambios para crear un ejército de nueva era, algo que se ha convertido en el principio rector del Ministerio de Defensa. Bien, aguárdeme porque volvemos a Latinoamérica para hablar de esto. El presidente de Argentina, Javier Milei, viajó este jueves por una decisión de última hora a la ciudad patagónica de Ushuaia. Y casi sobre la medianoche se reunió con la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson. En su tercer día de visita en Argentina, la delegada militar del gobierno de Joe Biden para América del Sur visitaba una base naval en Ushuaia. Y el presidente argentino decidió recorrer los 3.000 kilómetros que separan esa ciudad de Buenos Aires para demostrar que Estados Unidos será su gran socio de materia de defensa. Vestido de militar, el señor Javier Milei, durante un acto de la base naval donde se escucharon tanto el himno de Argentina como el de los Estados Unidos, Milei afirmaba que Occidente corre riesgo, como ya lo ha hecho varias veces, y que los argentinos tienen una afinidad natural con Estados Unidos, con quienes comparten la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Después anunció la construcción de una base naval conjunta en la zona. Se trata de la construcción de un centro logístico que constituirá el puerto de desarrollo más cercano a la Antártida, convertirá a nuestros países en la puerta de entrada al continente blanco, decía Javier Milei. Bien, esas son todas las noticias más destacadas que tenemos para todos ustedes. Tenemos que ir a una pequeña pausa, porque al retornar, yo sé, no estaba nada aquí sobre Israel. Eso se viene luego de la pausa, te lo cuento todo y además lo analizamos. Ya volvemos.